Welcome to Spanish Obsessed Advanced Series 2. In this series, you'll hear conversations between native Spanish speakers from all over the Spanish-speaking world. This course is designed to expose you to real, native-level Spanish, as well as give you a taste of how Spanish is spoken around the world in all its guises. Our guests share their experiences and swap cultural notes with each other. How does a Mexican feel living in Spain? What were some of the biggest challenges for an Argentinian moving to London? And why does everyone feel the Spanish is so rude? Each episode comes with a full interactive transcript and translation. We'll highlight interesting slang and phrases and pull out language which we feel is useful to focus on further, as well as anything else which you need to know. You can access the first three episodes of this course for free, and the rest of the course is available for purchase or through a Spanish Obsessed Gold membership. I'll stop talking now and hand over to Liz with her first guest, Sebastian, from Chile.
Bueno, buenos días. Hoy con un invitado muy, muy especial desde Chile. Y él va a inaugurar nuestros podcasts de nivel avanzado. Bueno, voy a dejarlo a él, que hagas la introducción de él y nos cuente... ¿Quién es un poco?
Hola a todos. Bueno, mi nombre es Sebastián. Yo soy de Chile, específicamente la zona que se llama Patagonia, que es el cono sur de todo Sudamérica, pues parte argentina y chilena. Yo soy de la parte chilena. Soy profesor de español, trabajo principalmente online hace ya un par de años y ahora en estos momentos vivo en Italia porque me transferí hace más o menos unos 2 años.
Dos años. ¿Qué tal ha sido el cambio?
La verdad que no es tan distinto. Desde, no sé, mi zona donde vivo yo es básicamente fue fundada por europeos o inmigrantes europeos, entonces las costumbres no son tan diferentes. Hay zonas de Chile que son muy distintas, muy diferentes una de las otras, pero podría decir que al menos la zona que yo soy no me siento... tan diferente culturalmente de lo que podría ser acá. Me siento muy a gusto, de verdad. Muy bien.
Ah, ¿y qué te motivó a viajar a Italia? Si puedo saber.
Claro, por supuesto.
Estaba chismosa.
claro, hay rumores. Mira, yo hace casi 3 años más o menos, estaba viviendo en Santiago, de la capital de Chile, hace ya hartos años. Y bueno, tenía una vida bastante estable, bastante tranquila, un trabajo propio, me iba bien, pero yo siempre quería viajar, recorrer. Y tenía ese sueño y justo tuve una oportunidad entre medio, un término, una relación que siempre es así, al final siempre tiene que ver con el amor, ¿cierto? Y fue un término así como muy caótico.
Despecho.
Exacto, ¿no? te odio. Entonces dije, ya, esta es la oportunidad, antes que de nuevo tenga otra novia y decida quedarme aquí, me voy. Así que vendí todo.
Y las latinas que son terribles.
Oh, son cosas serias, realmente cosas serias. Así que sí, tenía que escapar de... Y vendí absolutamente todo. El departamento no era mío, pero todo lo que tenía dentro era mío. Entonces un amigo se mudó a mi departamento, continuó arrendando y me compró todo lo que había dentro. O sea, desde...
¿Tu departamento es tu apartamento?
Claro.
¿Tu lugar de vivienda?
Exacto, el piso. Nosotros le decimos departamento, sí. Y claro, o sea, todo, desde la última cuchara, sábanas, todo lo que había en la casa. Y sí, y las motos, porque yo tenía un negocio con motos, me encantaban las motos. Así que vendí incluso mi moto personal, que era mi hija, y junté el dinero y me fui a viajar.
¿De una?
Sí, de una. Agarré la mochila.
¿Y tu familia?
Uf, mi padre es aventurero. Mi padre estaba como, ¿sí? Dale, hijo de tigre, tú lo puedes hacer. Él está bien, pero ajá, mi madre, bien. Uf. Mi madre se quería colgar, la verdad, sí.
Sí, yo sé porque en Colombia también las familias, no sé en Chile, pero son muy como apegadas. Y claro. Como que un hijo se va de la casa y eso es... el fin del mundo, y se va del país y ya, Ya sí. Lo perdimos.
Exacto, sí. No, y afortunadamente mi familia, digamos que ya estaba un poco más separada porque mi hermano vive en Buenos Aires. Tengo una hermana en Patagonia, otra hermana en Santiago. Entonces estamos todos separados al final. Entonces no era tan terrible. Yo creo que fue terrible para mi madre que rompí toda la estabilidad que tenía en mi vida. O sea, todo lo bueno que para ella, lo estable era lo bueno. Y eso lo vendí, lo perdí todo porque opción propia, y eso para ella fue tipo una catástrofe.
Ya, pero sin arrepentimientos, me imagino.
No, absolutamente no, al contrario, no. Sí, la mejor decisión, no, obviamente no por el hecho de salir de Chile, sino que quería conocer el mundo.
Sí. Salir, sí. Sí, lo mismo pienso yo. También cuando tomé la decisión hace 7 años, abandonando más como mi carrera. Eso fue como lo que más me... Y bueno, mi familia y la carrera como que lo que más me hacía pensar de la decisión. Pero hoy día digo, no, valió la pena y súper, súper dar ese paso.
¿Y cómo fue tú la primera decisión que tomaste? Apenas partiste, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Cómo?
Bueno, yo estudié Derecho y esa carrera es muy absorbente. Entonces fueron casi 7 años... de estudiar, lo disfruté mucho, pero me sentía como muy absorbida. Cuando ya terminé la carrera y seguía trabajando, yo decía, es como lo mismo, pero más intenso. Bueno, ahora me pagan, pero como que la rutina de estudio y lea y el computador me estaba como agobiando un poco. Y pensaba, bueno, ¿qué sigue? ¿Una especialización en Derecho otra vez? 2 años. Entonces como quería pensar que deben haber algo distinto. Entonces claro. Quería como eso, como un cambio, explorar y bueno, y también quería aprender inglés.
¿Y a Rob lo conociste en Colombia o en Inglaterra?
No, lo conocí acá en Inglaterra.
Ah, ok. Qué bien.
Sí, nos conocimos en Inglaterra. De hecho, en una fiesta española, algo así.
Entonces, siempre lenguaje.
Fue, sí, fue muy interesante. Pero bueno, quería preguntar, yo casi no sé, algo muy malo, no sé si en tu caso también, pero fue el mío, que no conocí ningún otro país de Latinoamérica antes de salir de Colombia. Entonces salí Bogotá, Londres.
Directamente.
No conocí ningún otro país vecino. Que es muy triste. Pero bueno, creo que eso pasa también. Rob me decía que hay personas acá en Inglaterra también que conocen Londres, pero nunca han ido a Escocia o cosas así.
Yo creo que es bastante común en Sudamérica, porque yo creo que son también, bueno, las características un poco más como geográficas, porque es mucho más grande que Europa, y otro que nosotros, al menos Chile, yo creo también Colombia, no existen las aerolíneas low cost como aquí, que tú tomas un vuelo Ryanair por $20 sí. a euros y vas a cualquier parte en Europa, ya es más harto más caro viajar en
sí.
Sudamérica.
Sí, y las distancias son tenaces.
Exacto.
Viajar en bus también es difícil.
Sí, imagínate que de mi ciudad natal, que se llama Punta Arenas, es la última en el continente sudamericano. Hay un par de islas abajo, pero nada más. O sea, si tú ves el mapa, en la tierra continental es la última ciudad que hay en el mundo, básicamente. Entonces Punta Arenas se llama, exacto. Y yo para llegar de Punta Arenas a Santiago son 3 horas y media en vuelo directo, solamente a la capital. Y generalmente, si lo encuentras muy, muy barato...
Espera, otra vez. ¿De dónde a dónde 3 horas y media?
Desde mi ciudad hasta Santiago, que es la capital, son 3 horas y media en vuelo directo. Imagínate, cuando tiene escala son 4, 4 y media, pero solamente para llegar a la capital. Entonces, si yo quiero ir a cualquier otra parte, porque el aeropuerto de mi ciudad no es internacional. Entonces, si yo quiero ir, no sé, a Buenos Aires o a Bogotá o cualquier otra parte, tengo que salir de Santiago. O sea,
claro.
4, 3 horas y media, 4 a Santiago, generalmente 150 hasta 200 euros el pasaje de promedio. Y de ahí tengo que pagar el otro pasaje que ahora, o sea, todavía más caro para poder ir a otra ciudad.
Sí, es que el costo, sí, esa es una buena razón también.
Sí, sí.
Y bueno, y tampoco yo tenía ese espíritu de explorar allí, tal vez porque el sueño europeo y bueno, y también el tema del idioma. En Chile, o sea, no conozco mucho de la cultura chilena. Más o menos uno puede distinguir como latina, como, ah, bueno, los argentinos son así, pero no tengo muchas referencias de los chilenos. ¿Qué los caracteriza y cuáles son como los estereotipos del chileno? Y bueno, ¿y cuáles son ciertos y cuáles no?
Claro. Mira, yo lo primero que puedo decir que como estereotipo latino, ustedes son mucho más latinos que nosotros. Como el estereotipo de la personalidad de latino, ¿cierto? De alegre o de la mayoría, del estereotipo que tienen como la mayor parte del mundo. Yo creo que se basa más como o en Sudamérica, en Colombia, en Brasil o en Centroamérica, en México. Son los más famosos. ¿Sí? Chile es mucho más como bajo perfil, es más pequeño, tiene menos personas, entonces es como más bajo perfil en ese sentido. Y las personas también no son tienen el alma latina, son no sé, cálidos, amistosos.
¿Les gusta bailar?
Eso es una de las cosas, son muy malos bailando los chilenos promedio, son súper malos bailando. O sea, si tú pones un colombiano, un brasileño, o sea, es nada, el chileno es nada comparado con ellos, nada.
Yeah, sí. Pero tienen fiestas, es decir, por lo menos en Bogotá, pues las noches son fiestas, sí. Salsa.
Muchas fiestas,
tienen música, o sea, las fiestas, ¿cómo son? ¿Con música, con salsa, con bailan, no bailan?
Mira, generalmente los que bailan bien, como salsa, bachata, son gente que como que lo ha practicado y les gusta, pero nosotros por cultura no tenemos que todos bailan bien o algo de salsa o bachata, entonces no somos ese tipo de latino, digamos. La mayor parte de nuestras fiestas son o con reggaetón y se bebe mucho, el chileno bebe mucho, la verdad, sí. Generalmente pisco es el trago más famoso, que también es peruano, es como un aguardiente, no sé si lo conoces.
Sí, el pisco sí.
Y la piscola, que es pisco y Coca-Cola, eso es, todos los beben y se bebe mucho, la verdad, se toma mucho en Chile.
Ah, y entonces la música para de rumba es el reggaetón.
Sí, la música más típica de rumba es reggaetón, nosotros a la rumba le decimos carrete.
Carrete.
Sí, carrete o carretear. Ir de rumba sería como carretear.
Rumbear. Carretear. Vamos a carretear.
Exacto.
¿Y cómo es un plan de rumba, por ejemplo? De carretear. ¿Cómo, a qué hora salen? ¿Hay cena? Por ejemplo, acá en Inglaterra la gente primero van a cenar y después a fiesta o party, como sea. ¿Cómo es allá?
Sí, aquí en Italia es lo mismo, hacen el aperitivo y después, pero no, en Chile se hace la previa, se le dice previa, que en el fondo, antes del carrete, de la rumba, se toma en una casa o a veces en un pub más barato, más tranquilo, entonces te tomas unos tragos para como entrar en calor, digamos.
Ah, ok, ir encendiendo.
Exacto, ir encendiendo los motores de a poco, entonces se le dice la previa. Después de la previa viene el carrete, que puede ser en una disco, en un pub, en una casa, depende del tipo de carrete. Y depende también de las personas, generalmente hay after. Se le dice el after, que después de la fiesta.
After.
El after, se le dice after party, pero le dicen after, simplemente.
Ah, bueno.
Y el after.
¿Hablan los chilenos, hablan inglés? Porque Colombia, bueno, en Bogotá de pronto sí, pero el tema del bilingüismo, yo pienso que en Colombia no es tan alto. ¿Qué tal es en Chile?
Chile tampoco. En Chile, mira, en Santiago un poco más y las regiones. Chile se divide, está Santiago en el centro y las regiones son cualquier otra región, pero como que Chile se divide en eso, Santiago y regiones, porque está todo centralizado en Santiago. No hay otra ciudad tan grande como Santiago, ni siquiera la mitad de Santiago en el resto de Chile.
O sea, si uno va a Chile, tiene que ir a Santiago.
Es que, claro, Santiago es casi la mitad de Chile.
Ya.
Entonces, claro, el santiaguino puede que hable un poco más de inglés. Y en las regiones, si alguien trabaja con algo relacionado a inglés, turismo, etcétera, quizás. Uh-huh. Pero en general no es muy bueno el inglés. Estamos muy lejos, o sea, ustedes están un poco más cerca quizás de Estados Unidos, de México. Nosotros estamos lejos de todo el resto, o sea, tenemos los Andes a la derecha, Perú y Bolivia también, que la selva y todo, entonces estamos casi como una isla del resto de Sudamérica.
Sí, ¿no? Pero yo lo siento cerquita, pero sí, estamos lejos.
Hay muchos colombianos en Chile, hay muchos colombianos. De hecho, tengo un muy buen amigo colombiano de Medellín.
Ah, ¿sí? en Chile.
Sí, en Santiago. Él ya lleva muchos años, lleva como 6 años en Santiago y tiene una hija ya y todo, con una chica chilena. Pero sí, muy, muy buen amigo, realmente un amigo del alma.
Ah, qué bien. Y bueno, estábamos hablando de, de las fiestas. ¿Qué caracteriza a los chilenos?
Tomar, yo creo que el hecho de que toman tanto y la gente se impresiona de que, no sé, incluso una chica tú la ves delgada, bonita, y piensas que con esta chica se toma 2 tragos y está lista, y no, un chileno promedio se puede tomar 6 tragos, 8 tragos, fuertes y todavía está en pie.
¿Sí?
Eso no es bueno, no es para sentirse orgulloso, sí, claro. pero sí, lamentablemente la cultura está muy basada en eso. El carrete, la fiesta, más que bailar, es tomar.
Ajá. Y el trago principal me dijiste que es el pisco.
Sí, el pisco con la Coca-Cola. Sí, se baila, pero no tanto. Digamos que no es comparable a lo que sería más, como ustedes, más cercano a Centroamérica, por ejemplo, o el norte de Sudamérica. ¿No?
Y eso es así en Santiago. En las regiones, ¿cómo es? Me imagino que de pronto es más tranquilo. ¿Qué diferencia de pronto las regiones las unas de la otra? ¿Hay alguna caracterización entre regiones? Por ejemplo, tú acabas de decir tu amigo paisa, no, o de Medellín. Entonces, en Colombia, los de Medellín son los paisas y tienen unas características muy particulares en la forma de hablar, modismos. Bueno, ya mucha gente conoce el paisa por Netflix y demás.
Claro.
Pero Colombia no es solo Medellín.
Claro.
Sino que hay muchas regiones y cada región también se caracteriza por diferentes cosas. ¿Cuáles son esas regiones y cómo se caracterizan las regiones en Chile?
Mira, yo creo que primero que todo sería como súper importante destacar que Chile, de norte a sur, son 4.300 kilómetros. Entonces es muy, muy largo. Y como va de norte a sur y no de este a oeste, cambia geográficamente todo. O sea, el norte es el desierto de Atacama, que es el desierto más árido en el mundo, más seco en el mundo. Y el sur es la Patagonia, que tiene pingüinos, ballenas, glaciares. Entonces son dos mundos totalmente distintos. Es como si comparamos, Noruega y Marruecos, por ejemplo.
Claro.
O sea, tienes el desierto, que es al revés, ¿cierto? El desierto, sí, en el norte, y Noruega al sur sería Patagonia. Entonces es muy, muy distinto. El estilo de vida, también el acento, el español también cambia. La gente, o sea, cómo se ve la gente, los rasgos físicos, son súper distintos, súper distintos.
¿Por qué? ¿Cómo son? ¿Más indígenas?
Al norte sí, si tú vas al norte, en las primeras regiones del desierto del norte de Chile, son muy parecidos a peruanos y bolivianos, que tienen rasgos muy marcados como de nativos o indígenas, muy muy marcados. De hecho, hay zonas del norte que hablan su idioma propio, dialectos, y de los diaguitas o hasta, no sé, hasta quechua, pero hay distintas mezclas, sí. Porque hay una pequeña, inmigración, una pequeña influencia de los incas en el norte de Chile. Poca, no mucha, pero hubo. Y si vas al sur-sur, o desde el sur de Chile, porque existe norte, centro, sur y Patagonia. Entonces la Patagonia es más al sur que el sur, porque es tan largo que hay que dividirlo. Entonces el norte es el desierto, básicamente. El centro es donde está Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, que es la parte más famosa. El sur...
Ay, Viña del Mar.
Exacto. Viña del Mar es bonito, sí, es como un mini Miami, digamos, sí, un mini Miami. Y el sur de Chile, no, el sur de Chile es como muy parecido a Toscana aquí en Italia, muy verde, mucha lluvia, pero muy, muy verde, muy bonito.
Ajá.
Y en esa zona ahí está la parte más grande aborigen de Chile, que son los mapuches, que es el pueblo más grande que había en esa zona en Chile, que se llaman los mapuches o araucanos, y ellos están concentrados en esa zona sur. Y además fue la inmigración más grande europea de alemanes, de italianos.
En esa zona.
Sí, en la misma zona. Entonces hay pueblos que tú ves y toda la gente son rasgos muy, muy fuertes indígenas. Y vas a otro pueblo y hay personas que parecen recién llegadas de Alemania.
Interesante.
Y Patagonia hay mezcla de todo. Patagonia, tú vas más al sur y hay mezcla absolutamente de todo. Españoles, otros tipos de europeos. Todo, hay mucha, mucha mezcla croata.
¿Croata? ¿De Croacia?
Exacto. Se supone que el 60% de las personas que son originarias de la colonización de Patagonia tienen mezcla con croatas, porque fueron la migración más grande que hubo al inicio, a fines de 1800.
Podría decirse entonces que Chile es una buena mezcla de culturas europeas y latinas.
Sí, sí, una mezcla súper grande. Aborigen, española, europea, sí, tenemos una gran, gran mezcla.
De pronto eso explica también lo de, porque ustedes son muy buenos en el tema de los vinos, de pronto esa influencia está ahí, ¿no?
Claro, claro, tenemos también el tema de los vinos y también el clima y la geografía en la zona centro y centro sur de Chile es perfecta para el vino.
¿Cómo es el clima? No tengo ni idea. Es como Colombia.
Ustedes tienen suerte ahí. No, nosotros, mira, el desierto no es demasiado, no hace demasiado calor, es bastante temperado todo el año, pero cambia onda en la mañana, temprano en la mañana pueden ser menos 10 grados y en la noche, o sea, durante el día, mediodía hay 40.
¿40 grados? Cambia un montón.
Cambia muchísimo. Adentro del desierto, a la costa, que es donde están las ciudades, porque adentro del desierto no es muy bueno vivir, las ciudades de la costa son bastante temperadas. De hecho, hay ciudades que les dicen que tienen eterna primavera, porque siempre hay 25 grados todo el año.
Ya. Pero, ¿y el clima se mantiene así todo el año?
En el norte, sí. En el norte-norte. Si vas al centro, que es un clima bastante templado. Hay calor en verano, frío en invierno, están bastante marcadas las estaciones. En el sur es muy lluvioso, muy, muy lluvioso. En el sur llueve todo el año. No hace tanto.
Ah, pero digamos en el norte no hay estaciones y en el centro sí.
Claro, claro. Del centro hacia abajo se empiezan a marcar las estaciones, claro. Pero si vas a Patagonia, Patagonia se marca al otro contrario. En vez de estar siempre templado, está siempre frío. En mi ciudad, por ejemplo, en verano pueden haber 18, 20 horas de luz y en invierno 18, 20 horas de oscuridad.
Oye, mira, esto es nuevo para mí porque la verdad yo pensaba que en Sudamérica, pues que eso, que el tema de la oscuridad y el cambio de la hora, eso era una cosa acá europea. Pero ahora pensándolo bien, sí. O sea, es más solamente de los países de la línea ecuatorial y ustedes están más abajo.
Sí, es que sí. La verdad que Chile es más famoso por el tema de la Patagonia, del trekking, del hiking, el turismo, más que todo como ese tipo de turismo outdoor. Pero sí. Antes de eso, Chile la verdad era súper desconocido. O sea.
¿Tú qué recomiendas de Chile? O sea, si alguien quiere saber, ay, bueno, él es de Chile, quiero saber qué es lo que hay. Lo que hay en Chile que a ti te gustaría que las personas supieran, qué es lo interesante o qué hay por hacer que no hay en otro lado.
Claro, yo creo que eso, la mezcla de diferentes mundos de la naturaleza, o sea, es realmente una mezcla única. Es como si como Estados Unidos, pero viajar de Alaska a Miami no es fácil también, y más caro Estados Unidos. Claro. Y no hay, bueno, Alaska quizás sí, pero por ejemplo, Chile todavía tiene muchas cosas como bastante auténticas. O sea, si tú vas al desierto, vas a ver realmente pueblos que crecieron en el desierto, que todavía hay personas que viven ahí, nativas. Puedes ver cosas realmente reales. No solamente el tema que nosotros decimos te venden la pomada. Es cuando te dicen que algo es de una cosa solamente para que vayas por turismo, pero en el fondo es todo un poco como falso, ¿cierto? No, sí, yo creo que todavía, afortunadamente, queda bastantes cosas reales. Entonces puedes llegar a la capital, Santiago, una capital grande como el resto de las capitales en Sudamérica, con fiesta, con cultura, con shows, eventos. Un par de días ahí, perfecto. Te vas al norte, al desierto, hermoso, realmente otro mundo. Es como estar en Marte, ¿sí? Haces unos cuantos tours, si te gustan las caminatas, trekking. Si te gusta el vino, la zona centro también, y Patagonia.
¿Todo el mundo habla español?
Sí, sí.
¿Los grupos indígenas también? ¿O algunos no?
Sí, no, todo el mundo. Es que son muy focalizados los grupos indígenas. Hay en el norte, en el desierto, y hay en el sur en algunas comunidades. Entonces tienes que ir específicamente ahí y hablan español, sí, sí. El resto no estamos bastante... se perdió en las ciudades grandes, se perdió eso. Pero en el desierto y en el sur de Chile todavía queda esa como autenticidad, digamos.
¿Y cuáles son las tradiciones? ¿Qué tradiciones son las más conocidas? Por ejemplo, ahorita ya viene Navidad. ¿Qué es tradicional para la Navidad en Chile?
Mira, lamentablemente yo diría que de las tradiciones se ha perdido mucho, que estamos muy americanizados. Mucha influencia de Estados Unidos. Entonces, muchas cosas que se perdieron, que se imitan de Estados Unidos, de la cultura norteamericana.
Sí, igual en Colombia.
Eso no, yo lo que más recomiendo de Chile es la naturaleza, la parte natural. Porque lamentablemente muchas cosas que se han perdido de la cultura que quizás no... Hay otros países más interesantes, más auténticos. Perú, Bolivia, por ejemplo, para mí son maravillosos en ese sentido.
Bolivia. ¿Y tienen fiestas tradicionales?
La más grande es el 18 de septiembre, que, bueno, le dicen el Día de la Independencia, pero fue la primera vez que se habló de un gobierno provisional en Chile. Y nosotros queremos que la independencia, pero no es, pero bueno. Y eso todos le dicen el Día de la Independencia y ahí se celebra hasta morir. Generalmente son 4 o 5 días libres que quedan de feriado. Porque
nadie trabaja.
Es maravilloso, ¿sí? Porque es el 18 y 19 oficialmente son días feriados. Entonces el gobierno siempre ayuda un poquito, digamos, porque si cae justo sábado y domingo, ellos dicen, ok, corremos el 18 y 19 para el jueves y viernes. Entonces igual vas a tener 4 días. ¿Sí? Y creo que este año, bueno, yo no estaba obviamente en Chile, pero este año cayó justo en miércoles y jueves. Entonces lo tiraron el viernes como feriado también y tuvieron desde el miércoles al domingo libre, todo Chile.
¡Ah! ¡Súper bien!
Ultra, mega, rumba, carrete, fiesta, se baila, se come, se toma todos los días, todo el día, toda la noche. Ese es muy entretenido. Si alguien quiere eso, recomendado absolutamente pasar un 18 de septiembre en Chile.
Un 18 de septiembre, Valparaíso.
Y Valparaíso, el Año Nuevo es maravilloso. Viña del Mar y Año Nuevo.
¡Ay, Viña del Mar!
Viña del Mar y Valparaíso están caminando, puedes llegar en media hora caminando. Están pegados, sí, uno al lado del otro. Y hacen una mega, mega, mega fiesta, sobre todo en Valparaíso, en Viña del Mar también, que es una mega fiesta, carrete, rumba, pero en la calle, o sea, todo es como público. Y comienzan como a las 8 de la tarde y hasta, no sé, las 8 de la mañana del día siguiente. Todos
eso celebran, es como el 31 de diciembre.
Exacto, el 31 de diciembre. Y hacen fuegos artificiales en la costa, en el mar, hermoso, un show gigante, toda la costa. Y nada, hay fiesta en todos los rincones de la calle hay fiesta. Y ese es el único día, uno de los pocos días que como que está permitido tomar y hacer de todo en la calle y nadie te dice nada.
¿En serio? ¿De todo, de todo?
Sí, yo he visto de todo. Yo he estado 2 veces ahí y he visto de todo, así puedo decir que...
Sí, qué interesante.
Es una locura.
Una última pregunta. Nosotros en Colombia tenemos muchas fiestas relacionadas con santos y con la religión. ¿Pasa lo mismo en Chile? Digamos, celebran el tema de la Semana Santa... San Ignacio, San Antonio, San no sé qué, y hay muchos días festivos relacionados con eso, que de hecho los extraño mucho, ¿no? Porque nosotros les llamamos puentes. Entonces, de hecho, mi hermana estaba acá hace unos días y decía, oh, hoy es puente en Colombia, ¿cuándo es puente en Londres? Y yo, no, hasta el otro año.
Claro.
¿Tienen así días festivos, varios, celebraciones?
Sí, mira, es que es como extraño porque hay harta influencia de la iglesia en la política, en los feriados, en un montón de cosas. Pero culturalmente la gente, todos te van a decir que son católicos, pero nadie hace absolutamente nada al respecto. O sea, mi familia, por ejemplo, yo estoy bautizado, mi familia también se declara católica, pero yo ni siquiera recuerdo la última vez que ellos fueron a la iglesia. O sea, no.
Yeah.
Y no hacen ningún, no sé, si un día es feriado, para ellos es un día feriado de descanso. Pero ni siquiera saben que tienen que ver con la religión. Y así es casi todo el país. O sea, la mayor parte del país dice ser católica, pero la verdad han perdido todas las tradiciones, todas las cosas.
Más europarizado.
Sí, sí, de hecho, sí. Yo creo que muy o americanizado, europeizado. Oh, se me fue. Bueno, pero tú me entendiste.
Sí.
Y sí, el norte quizás sí un poquito. Hay algunas regiones del desierto, más del norte, que tienen un poco más de influencia con Perú y Bolivia. Y ellos sí tienen tradiciones religiosas más marcadas, digamos. Sí. Yeah. Pero el resto no, el resto para nada.
Sí. Yo estuve en una hace como 2 años, al sur de Colombia, cerca al Amazonas, en una ciudad que se llama Mocoa, y allí tuve la oportunidad de acercarme a un grupo indígena, y desafortunadamente a ellos de niños pues les influenciaron con el tema católico. Entonces ellos son como una mezcla, ¿no? Porque ellos tenían pues obviamente sus dioses del sol y la luna, pero al mismo tiempo la influencia católica. Entonces para mí era interesante ver cómo ellos cómo creían en las dos y con respeto en las dos, pues en su religión, no su religión, sino en sus antepasados, pero también rezaban el Padre Nuestro y cosas de las tradiciones cristianas. Entonces yo decía, es un poco como triste porque de todas maneras ellos perdieron lo que ellos fueron. Sí. Pero bueno, esa es la historia de todos nuestros indígenas en Sudamérica, yo creo.
Lamentablemente queda muy, muy poco. De hecho, yo, bueno, en Tierra del Fuego, que es la última isla grande que hay al sur de Sudamérica, y después más abajo está el Cabo de Hornos y la Antártica más abajo. Entonces, lo último que hay. En Tierra del Fuego habían unos aborígenes que se llamaban Seknam, y ellos eran uno de los últimos pueblos nómadas en el mundo. O sea, eran de los últimos. Y Patagonia Sur, sobre todo, Patagonia Norte no tanto, pero Patagonia Sur fue colonizada muy, muy tarde en respecto al resto de Sudamérica. De hecho, los colonizadores más como en masa llegaron a fines de 1800. Entonces estamos hablando que Patagonia tiene 120, 130 años, ¿no? Esa zona, entonces es muy joven. Y cuando llegaron ahí, estos eran aborígenes que todavía caminaban descalzos en la nieve. Imagínate, en Patagonia, con el frío, el hielo, todo. Caminaban en la nieve, crecían cazando guanacos, que son como la llama, pero de Patagonia se llama guanaco.
Guanaco.
O sea, igual que la llama, pero en Patagonia. Y era de verdad un pueblo origen, pero o sea, único en el mundo. Y llegaron los colonizadores y como les creaban problemas por el tema de la caza, por los animales y todo, los cazaron a todos, los exterminaron. Ellos pagaban a cazadores para matar a los aborígenes. Ni siquiera para echarlos, moverlos, para cazarlos. Entonces,
qué triste. ¿Cómo se llamaba? Y ya no queda ninguno, obviamente, me imagino.
No. Seknam, con el como S-E-L-K, Nam. Seknam. Y se perdió toda la cultura, todas las creencias, era una cosa realmente demasiado interesante. Y lo exterminaron. En 20, 30 años prácticamente desaparecieron.
Y quedan algunas, como, ¿cómo se dice? Evidencias o como no evidencias.
Sí, evidencias.
Han recolectado como cosas de que ellos estuvieron allí, de lo que cómo vivían y demás.
Lo poco que alcanzaron a rescatar, la gran parte está en un museo en Punta Arenas, que es parte del Museo Salesiano, del Colegio Salesiano de los Italianos. Porque los italianos fueron los únicos que intervinieron para intentar ayudar, no pudieron hacer mucho, pero intentar salvar un poco lo que quedaba de ese pueblo. Entonces ellos recolectaron las pocas cosas que pudieron y eso todavía está ahí en una exhibición en un museo en Punta Arenas. Sí, si alguien va a Punta Arenas, absolutamente recomendado. El museo se llama Mariarino Borgatelli.
Allá estaremos algún día.
Sí, absolutamente, te lo recomiendo. Me contactas y te ayudo con datos.
Ay, bueno, Sebastián. Muchísimas gracias. Ya hemos viajado un poco por Chile.
Bastante.
Y entonces, bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Mil
muchas gracias. Fue un gusto. Gracias a ti.